Este es el sexto y a la vez el primer episodio del podcast. ¿Por qué? Hoy te voy a contar la historia de cómo ensayé un proyecto en voz alta, usando como disparador una entrevista que vi de Brandon Sanderson. Saqué al mundo 5 episodios completamente honestos, diseñados sin máscaras, explorando mi voz más auténtica, sin tener un super equipo, sin una comunidad de seguidores previa, y por lo tanto, sin certezas de si alguien iba a querer darles play. Sé que dicho así pueda sonar un poco loco, pero no me detuve ahí. Los gesté decidida a prender fuego todo eso que había creado con tanto esfuerzo y tanta dedicación cuando llegara al quinto. Y no lo hice porque ese contenido no fuera valioso. No porque no tuviera alma. No porque no hubiera fragmentos de mi esencia allí. Sino porque era parte de un experimento mucho más profundo. Estaba convencida de que un gran riesgo se podía traducir en un aprendizaje mucho mayor. Así que sí, creé un podcast con autodestrucción programada a 3 meses, pero tratándolo con el mismo amor que si fuera a existir por décadas. Y lo hice para probar mi hipótesis de que si nada nuevo crece en la zona conocida, entonces tenía que lanzarme a la pileta. Tenía que estar dispuesta a patalear, a tragar agua, a entender cómo iba a flotar para en algún momento poder salir de ahí nadando. Hola, estás sintonizando el primer jueves de Notas para mi yo del futuro. Yo soy Lee, coach, podcaster, buscadora de historias interesantes y encontradora de lo que mis nuevas versiones están necesitando de mí. Y si vos querés, voy a ser tu narradora en esta transmisión. Crear un podcast como parte de un proyecto profesional no es solo un acto creativo, es una apuesta. Es incómodo, es riesgoso, desafiante y sobre todo vulnerable. La verdad es que de nada sirve arrancar pretendiendo lo contrario. Y aún así, si te comprometes con la rebeldía de quedarte en ese espacio, siendo la versión de vos misma más vos misma que hayas visto antes, es increíblemente potenciador y transformador lo que te puede venir a cambio. Estirarte y que esa frustración sea tan tolerable que paulatinamente se convierta en ese disfrute que venías buscando desde el momento cero, es lo que da vuelta el marcador a tu favor. Por eso, tengo la certeza absoluta de que este experimento público y sin filtros fue la mejor decisión creativa que tomé. No porque conseguí un montón de seguidores, no porque llegaron aluviones de comentarios ni estrellitas, sino porque me embarré en la prueba y el error para restar incomodidad y fricción a mis yo del futuro. Ahí está la perspectiva ganadora de todo este juego. Obviamente no llegué a esta conclusión sino hasta que atravesé la experiencia completa. Es claro que uno de los ingredientes secretos de la ecuación acá es la paciencia para permitir que tu experimento te traiga lo que necesitas ver y escuchar de él, aunque muchas veces esto no sea compatible con lo que vos estabas esperando. La estrategia de anteponer procesos desalineados, pero que en esencia son reales, por encima de esos resultados pulidos y que se ven muy brillantes y vistosos, no es algo a lo que estemos genuinamente acostumbrados. Pero es una movida que eleva exponencialmente tu conexión con el para qué de lo que estás haciendo y con la versión de vos que se construye ahí adentro. Soltar expectativas de progreso que van a una velocidad Fórmula 1 es una negociación con tu cabeza que va a ocurrir no una, sino probablemente múltiples veces al día. Porque los modos más sustentables de surfear limitaciones e inseguridades vienen justamente de exponerte. Y cuando digo exponerte, me refiero a que más de una vez vas a tener que admitir que no lo tenés ni encaminado ni dominado. Que no sabes qué efecto van a tener tus decisiones en el futuro. Y que así y todo, estás abierto a seguir adelante para descubrirlo. Esto no es algo netamente del universo de los podcasts. Es transversal y aplicable a cualquier proyecto profesional que quieras poner a caminar, correr, saltar, lo que vos quieras en esta vida. Ensayar de puertas para adentro no da vergüenza. Exponerte al mundo con una vulnerabilidad que solo mostrás en tu intimidad, eso sí que es hablar en otros términos. Cuando nos proponemos un ensayo de puertas hacia afuera, al principio da terror, porque nadie quiere equivocarse y que todos los reflectores lo estén apuntando. Naturalizar que hay cosas que todavía no sabes hacer y que no te van a salir a la primera o quizás tampoco a la tercera, aunque le pongas todo de vos para que así sea, es un acto de valentía y fundamentalmente de liberación para que puedas arrancar esto que te saca totalmente de lo conocido mucho más liviana. A mí me gusta recordar que la magia de los ensayos es que te sirven para ganar confianza ya parada sobre el escenario. A través de mi experimento, yo quería crear una confianza que fuera consistente, genuina, inquebrantable, que me ayudara a enraizarme en una nueva profesión y a expresar sin miedo una versión de mí que no se parecía a la que todos ya conocían. Ok, pasemos al segmento friki del podcast. ¿De dónde salieron los disparadores para hacer este ensayo? De una entrevista de más de 3 horas que Tim Ferriss le hizo a Brandon Sanderson a comienzos de febrero de este 2025. Sanderson no es solo uno de mis autores favoritos, sino uno de los autores de fantasía más prolíficos y exitosos de la última década. Y además, un empresario del mundo literario brillante. En esta entrevista, él cuenta que escribió 13 libros completos antes de lograr su primera publicación. Sí, 13. Y obviamente, Tim Ferriss le hizo la pregunta que le hubiera hecho cualquiera. ¿Cómo hiciste para no rendirte después de tantos años? Porque obviamente que él se tuvo que haber frustrado y cuestionado en un montón de oportunidades si ese era su camino. Ante lo cual, Sanderson dijo algo que me voló la cabeza. Una vez escuché que tus primeros 5 libros generalmente son malos, así que decidí que escribiría al menos 6. Él se creó una promesa en torno a esta idea, que evidentemente le hizo mucho sentido, y decretó que sus 5 primeros libros iban a ser como ese entrenamiento de pesas que hicieran que el 6º pudiera salir del gimnasio súper tonificado y esculpido. Al final, no solo que cumplió con su meta, sino que la superó con creces. Paradójicamente, en efecto, su 6º libro, Elantris, fue el primero que logró vender. Pero esto no fue ni lineal ni instantáneo. Él ya había duplicado la cantidad de historias que tenía sobre su escritorio y había pasado una cierta cantidad de noches oscuras del alma cuestionándose su propósito para cuando finalmente encontró un editor que estuviera interesado en publicar su trabajo. ¡Wow! La perseverancia que hay que tener para sostener ese enfoque casi científico cuando sabes que tus producciones no son tan buenas como podrían ser, pero aún así son cruciales para que las verdaderamente buenas lleguen. En una parte de la entrevista, Sanderson habla de sus 3 famosas leyes para hacer que la magia funcione en sus libros. Y a partir de ese hilo conductor, empecé a ver entre líneas que él ya tiene diseñadas muchas más leyes, pero para sostener su filosofía de vida. De cierta forma, creó un sistema de magia dedicado a confiar en su intuición, para no perder de vista lo que es importante y prioritario en su día a día, donde se apoya para lanzarse a experimentar lo que sus propias versiones del pasado tal vez verían como una locura, pero que a él hoy le hacen todo el sentido. Y eso era exactamente lo que yo estaba necesitando lograr con este proyecto. Así que, antes de volver a meterme en la rueda del hámster y perderme en el bucle de mis propias dudas, tomé esa idea de alguien que me inspiraba y la usé como empujón para dejar de sabotearme y de posponer el podcast. No tenía precisamente un método, pero me dispuse a encontrarlo entre medio de todo ese material que ya venía escribiendo y recolectando hacía meses. Desde finales de febrero, Escribí, grabé, edité y publiqué 5 episodios completos sabiendo que no eran muy buenos. No estaban ni cerca de ser obras maestras, pero sí que eran piezas claves para aprender a moverme en ese mundo al cual quería pertenecer. Para ser honesta, escribí contenido como para 3 episodios más, con ideas que tenían mucho potencial, pero que al final no llegaron a cuajar. Lo digo porque lejos de ser tiempo desperdiciado o perdido, todo lo que queda fuera de foco tiene un rol silencioso, como los engranajes ocultos de un reloj. No se ven, pero sin ellos, la energía no circularía y por ende el tiempo no podría seguir su curso. Volviendo a los episodios que sí vieron la luz, hoy, al otro lado de la experiencia, me doy cuenta que lo más revelador fue que si bien había contenido de valor en cada uno de ellos, no era un requisito que fueran buenos ni fluidos, solo necesitaban ser. Brandon tenía razón. Hay eventos que basta con que existan un rato para cortar con esa racha de posponer algo que es importante para vos y que lo estás dejando de lado solamente porque crees que no estás listo para sostenerlo. Esos eventos no te caen del cielo, son provocados, son intencionales e intencionados. Y si vos se los permitís, pueden ser las chispas que alumbren un camino que sabés que está ahí, lo intuís, pero todavía no lo estás viendo con tus propios ojos. La información que levanté de este experimento no solo fue un combustible para crear el proyecto en sí, desde una óptica más alineada y rentable para con mi energía. Eso es una consecuencia que diría todavía está en gestación. Lo que esencialmente alimentó mi podcast de existencia limitada fue la creencia de que sí soy capaz de hacer posible un proyecto profesional donde sea auténticamente yo. En mi mente no lo veía claro, pero en la práctica coseché todas las pruebas para convencerme de lo contrario. Por si te lo preguntas, no hace falta perder todas tus dudas por el camino. Incluso diría que por mucho que te esfuerces, eso no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar, y de hecho necesitas provocar, es editar qué relevancia y qué significado tienen para vos esas dudas en la historia que te estás contando. Para eso te expones en el campo de juego, para recolectar las pruebas que te apalanquen. Lo voy a poner en términos prácticos. Cuando actualmente me pregunto si tengo todos los recursos técnicos, mi respuesta sigue siendo no. ¿Mi perfeccionista en rehabilitación dejó de sabotearme? Tampoco. ¿Todas las personas que me importan se interesan por este proyecto? Para nada. El quiebre de un paradigma se produce cuando en la práctica te das cuenta que hay preguntas mucho más provechosas que hacerte. Preguntas como ¿qué hace que le des tanta cabida a esas dudas? ¿Por qué necesitas hacerle check a esa lista para sentirte capaz de comenzar? ¿Quién dijo que tenés que saber cómo se ve un camino que todavía no caminaste? Al final, los recursos que no tenés los conseguís en el durante, no en el antes. Sacarle jugo a tu yo perfeccionista para que trabaje más a tu favor y menos en tu contra, también. Y las personas a las que les importe tu contenido probablemente no formen parte de tu círculo íntimo. Lo cual también está bien, es normal, porque ellos seguramente no son tu público potencial. Si dependes de esos aplausos, vas a ir con un gran freno de mano puesto durante todo lo que dure tu recorrido. Entonces, sí, definitivamente va a requerir un esfuerzo adicional bajar el volumen a tus grandes dudas para atravesar algo que te parece DID, lo que yo llamo difícil, incómodo y desafiante. Pero ese es un propósito que ni siquiera voy a decir vale la pena conquistar. Es un propósito que hay que conquistar para que la barra de progreso se siga llenando. Es un riesgo invertir tiempo y energía sin certezas de resultados. Por supuesto que sí, pero eso es la vida misma. Esto que vos sentís como una experiencia individual, en realidad forma parte de un sentir colectivo. Todos, en algún punto de nuestra vida, pasamos por situaciones que sentimos que son demasiado grandes, injustas o desafiantes. Esta filosofía del fallo deliberado de Sanderson me devolvió mi permiso para navegar la incertidumbre de ser principiante sin quedarme atascada en la expectativa de que iba a brillar, o de hecho, que tenía que brillar desde ese primer episodio. No hace falta que tus creaciones sean súper profesionales y elocuentes desde el principio. No es realista que esto sea así. Lo que sí hace falta es que vos te creas que sos ese profesional elocuente que puede materializarlas. Incluso si no las continuás en el tiempo, tal vez en el camino te das cuenta que eso no es lo tuyo. Lo interesante acá es que ya plantaste la semilla de saber darle un valor a esa sabiduría interior que viene de practicar, de probar, de refinar e iterar un proyecto. Siento que esta es la base genuina de lograr capitalizar lo que pase más allá de que no se alinee con los resultados que esperabas. Y que así es como se construyen las metas ambiciosas. No porque las hayas tenido en claro desde el primer momento, sino porque el terreno se va allanando conforme lo vas caminando. Como Sanderson con sus primeros libros, yo prendí fuego mis episodios a conciencia, no para decir que el sexto era el mejor, sino para crear un espacio de autoconocimiento donde pudiera encontrar mi voz auténtica. Bajar el umbral inalcanzable que yo misma me había propuesto de quién debería ser es lo que me permitió ver valor en cada intento fallido. Entender que ahí mismo, en ese episodio que no me convenció, en esa idea que no salió como lo esperaba, ya vivía la energía que estaba necesitando para materializar mi siguiente intento. Mejorar, para mí, se tradujo en dejar de justificarme desde los nos para poder concentrarme en reafirmarme desde los sís. Porque al fin de cuentas, todos esos insights quedan en la nada si no te paras en la cancha. Si querés que algo funcione, si querés crear un proyecto rentable y consistente, no podés seguir escondiéndote eternamente en el vestuario. Y aunque todavía no lo veas así o no lo sientas, hay un precio de no exponerte. Hay un ticket invisible de permanecer en el vestuario. La energía que dejé ir prestándole atención a mi yo perfeccionista que procrastinaba publicar por inseguridad tuvo un costo muy alto, del cual lamentablemente no fui consciente sino hasta que la mochila estuvo muy llena y pesada. Meterme en el túnel de hostigarme por no saber gestionar bien mi tiempo, de sentir que nunca termino nada de lo que empiezo, de que conseguir resultados me toma una eternidad y de que no estoy a la altura de salir a la cancha, fue lo que me estuvo alejando cada vez más de poner mi patita en el polvo de ladrillo. Por eso, la pregunta regresa y no me canso de hacerla. ¿Cuál es el precio de quedarte en ese vestuario tan confortable y apestoso? Hasta que vos no te pares en la cancha y empieces a rebotar tus propias pelotas, todo lo que aprendiste en esos 20 cursos y libros de cómo crear un proyecto exitoso es puro decorado, porque no sabes cómo hacerlo posible ni sostenible en tus propios términos, con tus destrezas, con tus miedos, hasta que no lo vivís. La verdad incómoda que todos sabemos, pero terminamos mirando para otro lado, es que la cancha no es amable con los principiantes. Te va a patear, te va a hacer sentir expuesta, te va a incomodar, te va a mostrar partes tuyas que no te gustan nada. Pero hay una genialidad escondida en esa brutalidad. Tus horas de entrenamiento, de presentarte y de volver a presentarte, te van a dar la claridad de si eso tiene sentido para vos o no. Si tú para qué haces lo que estás haciendo es genuino o solamente es una fachada con la que buscas aplausos. Porque para que quieras salir reiteradamente a esa incomodidad para alcanzar tu objetivo, tiene que haber un propósito auténtico de fondo. Si no, no lo vas a hacer. La cancha te va a pedir mucho sudor, mucha energía y tiempo. Pero a cambio te va a mostrar una versión tuya más confiada, alineada con quien sos, que se sabe capaz tanto de brillar como de levantarse cuando se caiga. Porque sí, te vas a caer. Y te vas a querer rendir, no una, múltiples veces. Y puede que no sea solo por un ratito. Puede que sea toda una temporada de momentos difíciles, incómodos y desafiantes. Y cada vez que superes esos momentos, a cambio vas a incorporar un sorbito más de esa sabiduría de la resiliencia. Pero solo se logra cayéndote y levantándote. Ahí está la magia. Estar dispuesto a fallar de maneras cada vez más sofisticadas por el privilegio de poder aprender. Y ahora sí, pasemos a lo que aprendí de esta aventura, al jugo que le saqué, a la condensación de ese beneficio de toda esta experiencia. Estas son las 6 perlas de sabiduría que extraje de mi experimento y que son una guía para crear un laboratorio de crecimiento para ese proyecto que venís saboteando con la excusa de que no estás lo suficientemente lista para materializarlo. Perla número 1. El ensayo en voz alta es medicina para las dudas. La buena noticia es que al otro lado de estos 3 meses logré salir del bucle de las dudas. Y sobre todo derribé la creencia de que necesitaba más tiempo y más recursos para que este proyecto fuera una realidad. Y no es que haya sido precisamente una fase sencilla de afrontar. Pero el pre-podcast fue necesario para saber qué tipo de contenido quería crear, a qué público le quiero hablar, qué días quiero publicar y fundamentalmente quién soy yo en ese detrás de escena. Todo proceso nace desalineado y desordenado. Esto es porque las ideas necesitan estar revueltas para después ponerlas en orden. Y justamente porque esto es lo opuesto de lo que mi perfeccionista está esperando, es que se transforma en el antídoto exacto que ella necesita. Los experimentos en tiempo real te dan acceso a quien realmente sos bajo presión, no a quien te estás imaginando que vas a ser parada desde la comodidad de tu mente. La práctica sostenida acorta esa brecha entre la yo que planeo ser y la que realmente aparece cuando estoy ejecutando algo. Sanderson lo define así: no tenés que ser bueno para empezar, pero definitivamente tenés que empezar para ser bueno. Cuando sos principiante, le temés al ridículo. Y esto es normal. Querés ser la versión brillante que te imaginaste de vos mismo, la instagrameable. No la que escribe despeinada a las 9:30 de la noche contra reloj para lograr cerrar sus ideas. Esa versión de vos no es ni la que está más motivada ni la que está más entusiasmada con el proyecto. Sin embargo, si la ves con un poquito más de cariño, te das cuenta que es mucho más real y genuina que la que te habías planteado inicialmente. Lo que este ensayo público me demostró es que la sensación de estoy haciendo el ridículo es parte de la ecuación, pero al mismo tiempo es temporal. La confianza que construís, eso es lo permanente. A eso es a lo que apuntás. La clave en todo esto no es dejar de tener miedo. Es humanamente imposible no tener miedo. La clave es saberte capaz de atravesarlo. Es recolectar y tener a mano la evidencia de que pudiste superarlo en el pasado. Y, entonces, utilizar ese combustible para impulsarte y superarlo ahora también. En ese sentido, la práctica no es solo un medio. La práctica es un resultado en sí misma. Hay algo que a mí se me olvida muchísimo y que espero que cada vez se me olvide menos. Crear lo simple demanda un proceso complejo. Como una bailarina que se desliza en el escenario y lo hace ver tan fácil, aunque todos sabemos que le costó miles de horas dominar esa técnica. Mi perfeccionista tiene la tendencia a subestimar ese factor de tiempo y de dedicación que hacen falta. Y habitualmente se equivoca. El precio de la liviandad y de la fluidez son entrenamientos incómodos, son dolores musculares y jornadas extenuantes. Esto no va a ser así para siempre, pero al principio se va a sentir pesado. Hasta que entres en ritmo se va a sentir pesado. Lo que pasa es que expandir tus límites de lo posible es un requisito si quieres llegar donde nunca antes habías llegado. Por eso, para cerrar esta perla, quiero dejar 2 preguntas que me parecen disparadores interesantes para cuestionarte si estás arrancando un proceso así. 1. ¿En quién me estoy convirtiendo en este proceso? No hablo de qué estás haciendo, no hablo de qué querés lograr ni qué lograste. Hablo de quién estás siendo. 2. ¿Qué acción acorta la brecha entre planear y ejecutar? No hace falta que sea gigante, no hace falta que sea ambiciosa. Lo que necesitas es que sea posible. Lo que necesitas es que esas acciones se vayan acumulando como escalones que te depositan en el objetivo que querés lograr. Perla 2. Crear un arquetipo para navegar la incertidumbre. El mío, la exploradora creativa. Como dije, no tenía una base desde la cual arrancar, así que me propuse que este experimento me la diera. Creé un experimento para averiguar cómo convertir ese caos de ideas que tenía en algo que valiera la pena ser escuchado, en algo que aportara valor. Mi traducción de escribí el libro que querés leer fue crea el contenido que te energice, que quieras oír, que te nutra, primero a vos y desde ahí a otras personas. Mi exploradora interna no buscaba mapas perfectos. Buscaba un espacio para divagar, para cometer errores y entender cómo tejer una estructura que le hiciera sentido. Porque en los nuevos proyectos hay hipótesis por probar y certezas por crear. No es al revés. La nitidez de tus decisiones se construye experimentando, no esperando. Diseñar un estilo, un ritmo, una forma única de conectar tus experiencias con el mundo no viene con un manual de instrucciones. Por eso, para tejerlas, tenés que ponerte en movimiento. Pararme desde el arquetipo de la exploradora creativa me permitió ver la incertidumbre como combustible, no como una amenaza. Cuando no sabía cuánto tiempo me iba a tomar escribir, grabar, editar, qué tipo de contenido quería hacer, la voz de mi exploradora me llevó al eje de probemos y veamos qué pasa. Las gafas de realidad que usa la exploradora creativa ayudan a alumbrar los experimentos con una visión más curiosa y mucho menos juiciosa. Te dan espacio para animarte a cosas que tu lado mucho más estructurado y lógico, racional, jamás haría. Yo siento que a todos nos da, aunque sea un poquito de pavor, mostrarnos genuinamente en algo. Y por eso a veces nos escondemos detrás de la excusa de que todavía tengo que aprender algo más para estar realmente listo. El cierre de esta perla tiene que ver con poder reconocer qué destrezas ya tenés disponibles en vos y cómo podés usarlas para potenciar ese ser dual que sos, parte luz y parte oscuridad, con todos los beneficios que cada una de esas partes te puede ofrecer. Es un desafío saber reconocer que no solo en lo que brilla está tu potencial de crecimiento. Así que las dos preguntas son, ¿qué destreza sí tengo que tal vez estoy subestimando? Y acá es interesante dejar salir esa información que capaz mantenés en la sombra porque crees que es una desventaja, que es una debilidad, pero que probablemente podría ser tu impulsora de cambio. Y la otra pregunta es, ¿qué arquetipo voy a usar para enfocar mi energía creativa? Un arquetipo es una versión de vos que diseñas específicamente para navegar una situación que te intimida. Es un potenciador de tu valentía, de tu unicidad, de tu curiosidad, de lo que sea que sientas que necesites para enfocar el proyecto desde un ángulo no convencional. El arquetipo suele ser una faceta tuya que ya existe, no la creas de cero. Lo que pasa es que por lo general no sueles tenerla en cuenta y por lo tanto no le sacas el provecho que se merece. Perla número 3. La incomodidad brinda los datos más reales. El riesgo es parte del experimento. No es un defecto del proceso ni tuyo. Es un signo de que vas hacia algo mucho más grande, hacia un terreno inexplorado. Esto es porque las ideas frescas y voladoras de cabeza no nacen de la incertidumbre. Si querés que la investigación te traiga información valiosa sobre vos y el proyecto, vas a tener que estar dispuesta a subirle el volumen unos cuantos decibeles a tu incomodidad. Yo diría que la mejor forma de graficarlo es hacerte a la idea de que la incomodidad es tu hobby. Sé que suena un poco raro, pero pensalo así. Un hobby es algo que elegís hacer, aunque al principio sabes que no sos buena. Es una práctica a la que volvés intencionalmente una y otra vez, porque algo te aporta. Si no, no lo harías. Volver a la incomodidad un hobby es reconocer que la confusión inicial tiene una prima hermana complementaria. Se llama claridad. El tema es que viven en lados opuestos de la ciudad. No vas a llegar desde donde vive una hasta la casa de la otra sin caminar un buen rato. Y en ese recorrido van a existir cuadras tranquilas, cuadras caóticas, cansancio, fugas energéticas, carteles que cuestionan tu dirección, subidas y bajadas, malestares y molestias que no se resuelven tomando un atajo. Vuelvo al caso de estudio Sanderson. En 2007, cuando él ya tenía una carrera bastante consolidada, decidió hacer algo que a cualquier autor tradicional le daría un infarto de tan solo pensarlo. Empezó a publicar los capítulos del Aliento de los Dioses directamente en foros online, capítulo por capítulo gratis. Y lo más audaz es que mientras lo hacía, él todavía estaba terminando de escribir el libro. Confió tanto en el proceso y en su idea que cuando finalmente lo terminó, decidió liberarlo bajo la licencia Creative Commons, lo cual significa que cualquier persona puede leerlo, descargarlo, compartirlo gratis, sin pedir ningún tipo de permisos, siempre hablando con fines recreativos, obviamente, no comerciales. Analicemos dónde está el para qué de esta movida. Él quería comprobar si una jugada de alto riesgo le podía dar una retribución aún más alta. Exponerse a no vender ninguna copia, pero que decenas de miles de personas lo leyeran y luego estén dispuestas a comprar sus libros porque ahora sabían que les gustaba su escritura. El plot twist de esta historia es que no solo vendió igual de bien que sus libros anteriores, sino que marcó un antes y un después en lo que significa fortalecer una comunidad, multiplicar tu visibilidad y crear una estrategia legendaria de vender sin tener que vender. Mi versión de esa audacia, por supuesto, es exponencialmente más pequeña, pero la información que obtuve probablemente fue tan reveladora como la que le llegó a Sanderson. Partiendo de la base de que yo ya sabía que me costaba entrar en el flow de la escritura, cuando finalmente estuve en la cancha, lo que noté es algo que jamás habría podido descubrir escondida en el vestuario. Cuando tenés varios días de cansancio acumulados, el deadline que vos misma te pusiste, cuando estabas súper refrescada y energizada, te agobia muchísimo más. Esa incomodidad me dio datos directos sobre cómo y cuándo mi energía se dispersaba, qué partes de mi mensaje salían naturales y cuáles forzados, dónde mi confianza se tambaleaba y dónde me estaba enredando innecesariamente. Porque al final, el instinto no surge de tu imaginación. El instinto se practica estando en el en vivo. No se desarrolla en tu cabeza teorizando. Se afila cuando estás en la cancha tomando decisiones en tiempo real. Como Sanderson regalando su libro para probar su teoría, lo que yo entendí es que la información más valiosa viene cuando te expones, no cuando te escondes pensando que así te estás protegiendo del fracaso. Tampoco es una romantización. Mirar a la incomodidad como un hobby no la vuelve menos incómoda, pero sí te ayuda a salir más rápido del modo bolita pesimista que no logra ver más allá de su propia montaña, porque siente que lo que le toca vivir es más alto, es más empinado, es más difícil que lo del resto de las personas. Así que para corrernos de este modo con un poco más de gracia y soltura, las preguntas que voy a dejar en esta perla son: ¿a qué me voy a exponer intencionalmente para aprender? No mañana, hoy. No la próxima semana, esta semana. Y por otro lado, ¿cuál es el escenario más catastrófico que se podría dar si asumo este riesgo? ¿Y si no lo asumo? Perla número 4. Iterar primero, refinar después. Iterar en un podcast es crear un ecosistema de episodios variados, incluso aunque no estés 100% conforme. Es probar distintos formatos, monólogos, episodios cortos, storytelling, reflexiones sueltas. Es testear ritmos, tonos, intros, cierres. Es jugar con diferentes estilos de escritura y de edición. No estás buscando que el episodio sea impecable, sino que te ayude a entender qué funciona para vos y qué conecta mejor con esa audiencia a la que querés abrazar. Por otro lado, refinar. Se da cuando ya encontraste tu estilo, tu voz, cuando ya tenés una estructura de sostén. Entonces podés empezar a prestar atención fina a los detalles, a los efectos de sonido. Podés mirar con lupa tu narrativa, cortar redundancias y buscar una elección de palabras que sea cada vez más precisa y ajustada a tu estilo de comunicación. Refinar es elevar lo que ya sabés que tiene tu esencia para que vuele mucho más alto. En ese proceso, la perfección es la contrincante más feroz de tu progreso. La perfección ama pulir cosas que ni siquiera pudo poner en práctica por completo. Te tiene corriendo pelotas de un extremo al otro de la cancha sin un sentido real. Es el típico ejemplo de sentirte productiva solo porque tenés una agenda explotada. Pero cuando te preguntas, ¿cuánto te está acercando a tu objetivo todo eso que estás haciendo?, te das cuenta de que no estás llegando a ninguna parte. Mientras estaba armando esta perla, me vino en mente un mantra que escribí cuando estaba comenzando con este experimento y que decía que el arranque no es el momento para tener la agudeza visual nivel águila. Esto era una forma de recordarme que cuando recién estás comenzando, con lo que sea que estés comenzando, tu principal labor es enfocarte en detectar cuando algo es lo suficientemente bueno como para dejarlo ir, sin enredarte tanto en la depuración. Solo así logras despegarte de cómo salió tu movimiento anterior para poder ocuparte de la próxima pelota que te está llegando. Cuando te cuesta soltar algo, hay una relación directa con el tiempo, la energía y la dedicación que te llevó construirlo. Lo que no nos damos cuenta, hasta que a veces es un poco tarde, es que esa resistencia termina entorpeciendo el flow. Nos empieza a viciar el aire, nos genera hartazgo sobre algo que al principio nos daba ilusión. Esa es una súper trampa del perfeccionismo, que te hace sentir lenta, drenada y que al final nada es suficiente. El cambio de chip viene de asimilar y rectificar con tu rutina diaria esa conexión con tu brújula interna. Sentirte más ligera y fluida es la práctica constante de entender dónde están tus nortes, para así buscar la forma de toparte con ellos cada vez más seguido. Iterar tu contacto con tus nortes acorta la distancia con refinar tu contenido y conducirlo hacia el siguiente nivel. Esto no solo se convirtió en una estrategia para mi rutina creativa, sino para entender qué me funciona y qué no, a la hora de ser disciplinada fuera de la cancha. Para mí fue crucial entender que el combustible de un proyecto con alma es que vos estés con niveles de energía e inspiración para crearlo y sostenerlo. No se trata solo de lo que se ve por fuera, hay que fortificar las raíces que van por dentro. Traslademos esto al escritor bestseller que, como muy poquito, tiene libros de 400 páginas. No es de extrañarse que Sanderson escriba entre 2.000 y 2.500 palabras nuevas al día. Y no solo eso. Una vez que él termina sus bloques de escritura, dedica un tercio de su tiempo a tomar el hacha y recortar su contenido. Acá se encierran dos mensajes. Por un lado, refuerza que destilar y depurar llega después de tener una buena práctica con la iteración. Y por otro lado, demuestra que el efecto acumulativo, como si fuera un interés compuesto de esas acciones que viniste haciendo, tiene un beneficio que se ve con mucha mayor claridad a largo plazo. Un libro no se escribe de un solo tirón. Esto creo que lo sabemos todos. Lo que pasa es que muchas veces no nos imaginamos cuánto de ese manuscrito quedó por el camino. Por eso, primero hay que iterar, para tener un buen sustento de dónde agarrarte cuando llegue el momento de pulir y que no te tiemble el pulso para hacerlo. En mi caso, no solo se trató de ser disciplinada con los bloques de escritura o con los repasos del monólogo en voz alta, sino de escuchar la grabación una vez editada para entender dónde estaban las posibilidades de ajuste y de mejora. Esto fue clave. Muchas veces lo que está escrito suena de una manera, pero cuando te escuchas hablándolo es cuando realmente te das cuenta en dónde hay que ajustar. En el momento parece que no, pero a la larga todos esos pequeños pasos se transforman en un sistema. Lo más energizante que me dio la retrospectiva y la práctica consciente es que me di cuenta que tal vez la publicación final no estaba genial, pero lo que sí estaba súper genial es que me siento capaz de lograr mucho más de lo que creía cuando todo esto comenzó. El segmento de preguntas de esta perla tiene 3 eslabones. Primero, ¿qué tengo que iterar más antes de intentar pulir? 3, 5, 10 veces, las que yo considere necesarias para este proceso, para esta acción en particular. Segundo, ¿qué quiero conservar de estas repeticiones? Para conectar con lo que siento que vale la pena seguir teniendo como parte de mi ecuación. Y por último, ¿qué quiero recortar de esta parte del proceso? Porque me di cuenta de que ya no va más, o que quiero probar otras opciones diferentes con el tiempo y energía que tengo a disposición. Perla número 5. Crear un sistema de sostén. Los hábitos que son innegociables. Acá va una regla de oro. No empieces un proyecto no cumpliéndote eso que te prometiste a vos misma. El error garrafal de no serle fiel a tu intuición es uno que yo cometí más de una vez. Bueno, por algo estoy acá haciendo esta lista de aprendizajes. Justamente para poner énfasis y que no se me olvide lo prioritario. Que no me gane la tendencia de querer pasar por alto cosas que de verdad importan solamente para acelerar el proceso. Lo que no se alumbra, no se ve. Y si no lo ves, ¿cuántas chances reales de hacer algo al respecto tenés? Que un proyecto sea ambicioso no significa hacerlo inalcanzable. De ahí viene la premisa de no proponerte aquello que para vos hoy es un Everest, cuando ni siquiera subiste una colina. Lo importante, más allá de si estás al principio, al medio o al final del proyecto, es que lo que hagas realmente cuente en la barra de progreso. Y obviamente acá la pregunta es, ¿cómo hacerlo posible? Lo que yo descubrí que me funciona es tomar ese sistema que se empezó a dibujar con las iteraciones y formalizarlo como mi red de hábitos innegociables. La capacidad terapéutica de tus hábitos no solo viene de los minutos u horas que les puedas dedicar al día, sino de cómo logras sostenerlos en el tiempo para que sus beneficios se vuelvan exponenciales en tu vida. Por eso, primero tenés que conocer cuáles son tus hábitos innegociables de la vida, para luego definir cuáles son los de tu proyecto. Y si estás pensando que me equivoqué en el orden, la respuesta es no. Primero tenés que sostenerte cuerda y en buena salud a vos misma, que sos el alma del proyecto, para después tener energía disponible para crearlo. No funciona al revés. Durante mi experimento descubrí que cuando la motivación se toma vacaciones, y eso puede pasar varias veces al día, de lo que mejor me puedo fiar es de lo que hago de forma consistente. Lo que incluyas en tu red tiene un carácter sagrado, y en este sentido no me voy a cansar de decir que descansar tiene que estar en el top. No solo hablo de dormir. Oxigenar tu cerebro leyendo, si es algo que te gusta, caminando, haciendo journaling. Lo que cuenta acá no es el qué, sino cómo te hace sentir. Hace un tiempo leí un libro y me robé esta idea que les quiero compartir. Se basa en hacer algo desafiante al día, como una forma de acostumbrarte a salirte de tu comodidad. Y eso puede ser correr un kilómetro más, ir a yoga cuando sientas que no pasa nada si faltas, o lo que sea que para vos ese día signifique un reto. Se trata de empujarte a hacer algo más allá de que te cueste o que te dé fiaca, porque vos ya tenés pruebas consistentes de que te va a traer un alto retorno. Ahora quiero hablar de la rutina de Sanderson porque es algo que no tiene desperdicio. Yo me imagino que los coaches lifestyle se ponen en fila para llorar cuando escuchan esto. Él se levanta al mediodía, como si esto fuera fin de semana, toda la semana. Va al gimnasio, tiene su bloque de escritura por la siesta, pasa tiempo con su familia y después vuelve a tener otro bloque de escritura que lo termina a las 3 de la mañana. Y esperen porque esto todavía no termina. Él dedica 1 a 2 horas para tener un bloque de ocio. Jugar videojuegos, scrollear en Instagram, lo que a él se le ocurra ese día, lo hace. Y recién ahí se va a acostar. Cero jugos verdes, cero meditación matutina, ni reglas de no pantallas después de las 9 de la noche. Sanderson lleva 20 años acostándose a las 4 de la mañana y es uno de los escritores más exitosos del mundo. Con esto no quiero decir que haya que imitarlo, para nada. Es para recordar que cada quien encuentra su manera de hacerlo sostenible en el tiempo. Lo importante es construir la claridad sobre lo que a vos te funciona y lo que no, caminando tu propio camino. Ningún paradigma del éxito te va a encajar si no conoces qué es indispensable y qué es accesorio en el ecosistema de tu vida. La moraleja acá es que los innegociables funcionan porque sabes lo prioritario que es ese hábito en la sucesión de tus presentes, porque lo honrás como un básico de vida que tiene que estar cubierto para no entrar en tu modo sabotaje ni de autodestrucción a la primera de cambio. El set de preguntas guía para esta perla dice: ¿cuáles son mis innegociables para sostenerme energizada? ¿Y cuáles son mis innegociables que mantienen al proyecto respirando? Perla número 6, la última. Honestidad amorosa y radical para reconocer lo que no salió. Parte de cualquier proceso es aprender a identificar lo que no funcionó, lo que no cuajó, lo que se tiene que quedar por el camino. Por eso traigo a la mesa el concepto de la honestidad. Porque la honestidad brutal sin amor es una autocrítica destructiva que no te impulsa a evolucionar. Sin embargo, la honestidad amorosa es como una ciencia aplicada a tu propio crecimiento. Cuando intencionalmente querés dejar de sabotearte, sabes que tus resultados tienen que verse y medirse desde la curiosidad, no desde el juicio. Como una investigadora que acaba de encontrar evidencia crucial para su siguiente experimento. Por eso es que en la perla número 2 hablaba de la importancia de crear tu arquetipo que te ayude a navegar el conjunto de experiencias que van llegando en el recorrido. Este es el tipo de honestidad que te ayuda a tener conversaciones incómodas con vos misma, que te invitan a hacerte franca y decirte que tal vez ayer no te caíste bien en todo el día, pero qué bueno que hoy estás de regreso con energía fresca y renovada para seguir adelante. La lista de verdades incómodas que descubrí haciendo el pre-podcast tiene varios renglones, pero si tuviera que traer una a colación, la que más me ha desafiado y que por momentos sigue siendo mi piedrita en el zapato, es el hecho de que aún me toma más tiempo del que quisiera escribir estos guiones. Por lo general, hasta que no me grabo, no me doy cuenta de que hay ciertos puentes que no funcionan o palabras que no encajan del todo en el contexto. La verdad es que todavía no tengo una secuencia estable ni súper delimitada. Por eso, todavía, y voy a volver a remarcar todavía, no he logrado estandarizar el tiempo de producción. Lo importante acá es no dejar que tus momentos difíciles te definan. Es buscar la forma de convertir todo ese drama interno, ese ruido, esos conflictos, en data valiosa para seguir adelante. Yo diría que Sanderson es el rey de llevar las cosas al extremo. Él desechó 300.000 palabras del archivo de las tormentas, porque Kaladin, uno de sus personajes principales, no funcionaba. Eso equivale a un libro de 700 páginas, completo. Su explicación brutalmente honesta y amorosa fue que el coraje para hacer algo así viene de entender que vos sos tu mayor obra de arte, no el libro en sí mismo. A veces, en el proceso de mejorar tus habilidades, vas a tener que matar, prender fuego, desechar, cosas que te llevó mucho tiempo crear. Yo creo que cuando te propones dejar de ver a tus intentos imperfectos como evidencia de que no sirve tu trabajo o de que no sos bueno, sino que representan esos indicadores de que podés brillar con más intensidad, entonces todo lo que ves en el afuera empieza a cambiar por el simple y poderoso hecho de que vos cambiaste tu forma de hacer y de tomarte las cosas. Según Sanderson, esa es la gran diferencia entre los profesionales y los amateurs. Los profesionales descartan capítulos enteros porque saben que es parte del proceso creativo. En cambio, los amateurs se aferran a lo que hicieron solo porque le tuvieron que invertir tiempo y esfuerzo a conseguirlo. Entrenarte para buscar la mejora continua es permitirte tomar la esencia de lo que no funcionó como una oportunidad de llevar tus creaciones al siguiente nivel. El hábito de la mejora consciente es conocerte tan bien que no dudes de vos cuando tu intuición te diga que es hora de ir a contramano. Las últimas preguntas para cerrar el círculo de estas 6 perlas son: ¿qué información valiosa tiene para ofrecerme mi caos? ¿Qué decisión difícil tengo que tomar hoy si quiero que mi mañana se vea diferente? Los 5 episodios que quemé no fueron tiempo perdido, no fueron riesgo asumido al azar, fueron la inversión con mayor retorno que pude haber hecho. Porque resulta que tus patrones solo aparecen cuando estás en movimiento. En mi cabeza podía imaginar 1000 escenarios y seguir con la ansiedad prendida 24/7. Pero mi forma real de comunicar, de entender mis ritmos, mis fugas energéticas, todos los pros y todos los cons, solo se revelaron cuando me puse en acción. Sanderson tenía razón. Tus primeros trabajos, por lo general, no son los mejores. La realidad que estás manifestando no se suele alinear con la visión que tenés en tu cabeza. Pero todo esto es el ticket de entrada para que lleguen versiones mejoradas y potenciadas, tanto de vos como de tu proyecto. Este experimento no me convirtió en una podcaster perfecta, con 0 frustración y 100 de disfrute, sino que me infusionó de ganas de seguir mejorando y me dio confianza para verme como alguien que sí puede sostener este tipo de proyectos, con sus fallas y con todo lo que surja, pero con una confianza a largo plazo. De esas cenizas del pre-podcast nacieron 6 perlas de sabiduría que antes no tenía. Se nutrió la confianza de hablar desde un lugar auténtico y la certeza de que sí puedo materializar un proyecto con alma, por más vergüenza y por más miedo de equivocarme que me dé. Un punto importante que descubrí en este recorrido es la diferencia entre no sé hacer un podcast y todavía no sé hacer un podcast, pero sí sé tener conversaciones que transforman vidas en mis sesiones de coaching. Entre no sé crear contenido y todavía no sé crear contenido, pero sí sé explicar conceptos complejos de una manera más simple. Entender y descubrir lo que sí sabes para darle de comer a lo que no, hace que el salto entre tu versión que sabe y la que no sabe tanto sea mucho más corto de lo que parece. Ser una tejedora hábil de ese puente no es un milagro, es una labor consciente que lleva práctica. Si tuviera que dejar una nota para mi yo del futuro, diría algo así: no es tarde para ser tu yo que es disciplinada en construir más coraje y más confianza en sí misma. Se logra una capa a la vez. No hace falta perfección, hace falta consistencia. Así que, si no empezaste ayer, hacelo hoy y no te cuestiones por el tiempo que te tardaste en decidirlo. Tirar abajo el paradigma de todavía no estás lista conlleva intentos fallidos, horas de alta frustración y 0 diversión. Implica pararte en canchas donde te vas a sentir intimidada e inexperta. Lo genial es que detrás del autosabotaje y de la incomodidad te está esperando una versión tuya que ya no necesita estar lista ni que la estén aplaudiendo para empezar a brillar. Mi conclusión final sobre este experimento es que no se trataba de crear un podcast sin fisuras. Lo hice para dar luz, voz y voto a una versión mía que confía en su capacidad de crear, incluso y especialmente cuando no lo tiene todo resuelto. Hasta aquí con este episodio donde estoy explorando el poder de combinar experiencias reales con autores e historias que me inspiran. Si te llevas algo de valor, y espero que así sea, deja tu emoji de tubito de ensayo o de laboratorio en los comentarios. También serán recibidas con mucho amor las estrellitas y compartidas que hagan que este universo de las notas se expanda. Esto fue Notas para mi yo del futuro. Que tengas un bonito día, tarde o noche. Nos escuchamos el próximo jueves. Chau, chau. Adiós.